5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente Como es julio y como atacan tanto a la transición, en la tarde de COPE estamos repasando la transición. Llevamos ya algunos días y seguiremos durante el mes de julio. La transición fue posible gracias a muchas cosas y la Iglesia tuvo un papel importante en la transición. Es verdad que durante un tiempo la Iglesia apoyó a Franco.
El jefe del Estado Generalísimo Franco asiste en el Ferrol del Caudillo al primer pontifical que se celebra en la Iglesia de San Julián, consagrada hace meses como concatedral de la diócesis.
La Iglesia, ya digo, un periodo en el que apoyó a Franco, pero la Iglesia fue también un factor decisivo en la transición. Su influencia en la educación de los españoles, una educación orientada claramente hacia la reconciliación, fue determinante. A pesar de que la secularización ya se había empezado a notar, todavía predominaba una cultura de humanismo cristiano, por llamarlo de alguna manera, que veía bien el perdón, que rechazaba la violencia, que tenía una estima por el otro. Esa cultura la comparte buena parte de la izquierda y la comparten también los reformistas dentro del régimen, porque tantos unos como otros se han formado en centros católicos. Pero lo importante, quizá lo más importante, porque esto de la educación no es poco importante, es el cambio que se empieza a producir a finales de los años 50, cuando algunos sacerdotes empiezan a visitar universidades europeas, van adoptando cada vez más una postura crítica respecto a la dictadura, y a comienzos de los años 60 ya los líderes eclesiales más lúcidos se dan cuenta de que hay que desvincular a la Iglesia de Franco. Esto se concretó, por ejemplo, en una cosa que se llamó la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, que se celebró en septiembre de 1971. Se aprueba en esa asamblea, por mayoría, un texto que decía, entre otras cosas, esto.
Reconocemos humildemente y pedimos perdón porque no siempre supimos ser instrumentos de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos.
Bueno, pues fue aumentando el disenso entre los católicos, hubo un deterioro en las relaciones entre el Vaticano y el régimen de Franco. De hecho, el enfrentamiento con Pablo VI es clarísimo, y la Iglesia puso en marcha una serie de organizaciones, bueno, puso en marcha, las tenía ya, Acción Católica, la OAC, las Vanguardias Obreras y las universidades católicas también, que ejercieron un papel de oposición que no se puede menospreciar. En los primeros momentos de la transición, de esas asociaciones católicas salieron militantes para los partidos de derecha, de centro, de izquierda y también para los diferentes sindicatos. Este es el momento en el que Juan XXIII da comienzo, inaugura los trabajos del Concilio Vaticano II, que esos trabajos fueron decisivos para favorecer la llegada de la democracia en España. El Concilio Vaticano II aprueba un documento que se llama una declaración conciliar, que se llama Dignitatis Humanae, que defiende la libertad de conciencia. Claro, los hombres de Franco, cuando ven ese documento, pues se les ponen los pelos como escarpias, porque es una bomba en la línea de flotación del régimen. O sea, no se puede obligar a nadie a creer algo sin tener en cuenta su libertad. Bueno, pues apenas terminado el concilio, en 1966, los obispos piden la libertad religiosa en un documento, lo vuelven a hacer en 1968, aumentan las tensiones con Pablo VI, y antes de la muerte de Franco, bueno, pues pide la Iglesia derecho de reunión, de expresión y de asociación. Pocas horas después de la muerte de Franco, en 1975, se celebra la que se conoce como la Misa del Espíritu Santo, que es lo equivalente a la coronación de don Juan Carlos. La misa la celebra el cardenal Vicente Enrique Itarancón, y bueno, pronuncia ahí una homilía que es fundamental, una homilía redactada, además, no solo por él, sino por algunas otras personas, como por ejemplo el cardenal Sebastián. La homilía considera a Franco algo del pasado y Tarancón reclama que el monarca sea el rey de todos los españoles.
La Iglesia también hizo su aportación a la transición.
La Iglesia, en efecto, hizo su aportación a la transición y esta idea de que la Iglesia siempre estuvo con Franco no resiste la crítica histórica. Es lo primero que te quería contar, pero no lo único, porque hipotecas y créditos al consumo, créditos a las empresas, van a ser más caros. Esta es la primera consecuencia de la decisión tomada hoy por el Banco Central Europeo, que ha subido medio punto los tipos de interés. La primera subida en 11 años y la mayor desde hace 22 años. Por contra, la medida va a beneficiar a los que ahorren y tengan depósitos que seguramente volverán a ser rentables. El Banco Central Europeo, con esta decisión, quiere moderar la inflación. Emilio González, profesor de Economía de la Universidad de Comillas y Cade.
Tenemos muchísimo exceso de liquidez en la economía, la inflación ya es del 10% y con visos de seguir subiendo, si los sindicatos siguen presionando para trasladar a las subidas salariales la evolución de la inflación, y entonces estamos empezando a acercarnos a una situación peligrosa de que la inflación se descontrole y empiece a crecer a ritmos del 15, del 16, del 20%.
La situación de los incendios de mayores dimensiones, activos todavía en España, es favorable gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas. No ocurre lo mismo en otros países vecinos, como en Italia, donde hay 25 fuegos activos de grandes dimensiones. Corresponsal Eva Fernández.
Hacía mucho tiempo que Italia no recordaba una época con tantos incendios, agravada por las altas temperaturas registradas estos días y que perdurarán hasta finales de mes, con picos de hasta 42 grados y noches donde se rozan los 27. Hoy mismo, 14 grandes ciudades italianas han activado el máximo nivel de emergencia, entre ellas Roma, Florencia, Génova, Milán y Turín. A esto se le une una sequía sin precedentes en las últimas 7 décadas, sobre todo en la zona norte del país y en la cuenca de el polo, que dificulta las labores de extinción y deja los campos más secos y vulnerables al fuego.
En un pueblo francés, los vecinos se han movilizado para recolectar 4.000 euros. Es el dinero que necesitan para poder enterrar a una vecina que falleció el pasado mes de febrero y cuyo cuerpo no se ha reclamado. Asunción Serena, corresponsal.
Nicole tenía 89 años y falleció el pasado 12 de febrero en el hospital. Desde entonces, su cuerpo se encuentra en una empresa de pompas fúnebres sin que nadie lo reclame, salvo Badara y Nadia, dos de sus vecinos, que están indignados y buscan por todos los medios que Nicole reciba un entierro digno. Tras llamar a todas las puertas de la administración, lograron la obtención del acta de fallecimiento 4 meses después y ahora necesitan 4.000 euros para el entierro. Badara, que trabaja fregando platos en un restaurante, y su otra vecina han ido de puerta en puerta y han logrado 1.000 euros con donativos de muchos que ni siquiera conocían a Nicole. Para los 3.000 restantes han abierto una página web, Entierro de una mujer sola y sin familia, y esperan que la noticia revelada por Le Parisien anime a otros a sumarse a esta buena obra.
Y tenemos una última noticia que nos llega de Estados Unidos. El presidente Biden ha dado positivo en coronavirus, aunque se encuentra bien, sin fiebre y sin síntomas que sean especialmente gravosos. Según la Casa Blanca, Biden tiene puestas 3 dosis de la vacuna y ha comenzado un tratamiento con antivirales. Permanecerá aislado en la Casa Blanca y seguirá trabajando. Continúa disputándose en este momento la 18ª etapa del Tour. Abel Madrigal.
La tercera de los Pirineos, a la que solo le restan 10 kilómetros, Alberto Arauz.
Sí, y están en cabeza un trío que llevan escapados desde hace muchísimos kilómetros. Son Wout van Aert, Daniel Felipe Martínez, el colombiano, y Thibaut Pinot. A 1:06 viene el grupo del Maillot Amarillo con Tadej Pogacar, con Jonas Vingegaard y con Geraint Thomas. Y la noticia es que en el descenso del Col de Spandel se ha caído Tadej Pogacar. Parece que nos ha hecho daño y hemos visto un gesto muy bonito en el que el líder Jonas Vingegaard le ha dado la mano a su gran rival, al esloveno Tadej Pogacar.
En fútbol, uno de los jugadores que interesa al Barça, Koundé, no ha entrado en la convocatoria del Sevilla para viajar a Portugal. Lopetegui ha preferido dejarle fuera ante su inminente salida. Y en motor, mañana regresa a la Fórmula 1. Enviado especial al Gran Premio de Francia, Carlos Miquel.
Así es, y empieza con mucho calor, vuelve con muchísimo calor, otra vez 2 carreras seguidas antes del parón veraniego, 36 grados, 38 para el día de la carrera, y dudas en Ferrari sobre la fiabilidad. Hemos hablado con Carlos Sainz y nos dice que espera tener una segunda mejor mitad del año y no renuncia a luchar por el título. Lo escuchamos.
Es duro mentalmente y es duro de aceptar. Lo bueno es que han pasado muchas cosas en esta primera mitad de temporada, que lo cual quiere decir que en la segunda mitad van a pasar las mismas o más. Así que hay que tener paciencia, hay que seguir mejorando, sobre todo seguir mejorando con el coche. Estoy ya cada vez más cerca y en cuanto mejore del todo y me ponga de lleno en la pelea otra vez por ganar, yo creo que se puede.
Recordemos que mañana los entrenamientos libres comienzan a las 2.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha interrogado hoy jueves como investigados, es decir, como imputados, a los que fueron jefes de ETA, Mikel Ancha, Mikel Abisu Iriarte, y a Amboto, María Soledad Iparraguirre. Pues los interroga, o quería interrogarlos, por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Se cumplieron hace unos días 25 años de ese asesinato. Los dos se han negado a declarar. ETA mató a 829 personas desde 1968. ¿Qué tenían los terroristas en la cabeza? ¿Qué les llevaba a no tener sensibilidad alguna? Muchas veces las víctimas eran escogidas absolutamente al azar. ¿Cómo puede un hombre tener esta crueldad? Joseba Urrusolo Sistiaga fue miembro de los comandos Madrid-Barcelona de ETA. Tiene numerosos atentados a sus espaldas y pasó 19 años en la cárcel. En el documental El fin de ETA, él mismo explica cómo justificaba el uso de la violencia un miembro de la banda.
Yo creo que en torno a la utilización de la violencia con fines políticos, se genera una mentalidad que vayas pensando que la propia actividad es importante, que pasa a ser lo más importante, que vas justificando lo que antes era injustificable, que vas autoalimentándote de tus razones, de tu seguridad, de creerte que eres el que estás dando el que más.
Sistiaga, en esta declaración, pues explica bien, ¿no?, esa desconexión de la realidad, ese autojustificarte. Parece que Mikel Ancha y Amboto, que ya digo, tenían que haber declarado hoy, siguen en esa dinámica. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que muchos de los presos de ETA no colaboran con la justicia. Están teniendo beneficios penitenciarios, pero no colaboran con la justicia. Y no ha mostrado arrepentimiento por lo que han hecho. Le digo que Mikel Ancha y Amboto estaban al frente de la banda cuando los terroristas asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Salimos a la calle y los llamamos asesinos. Amboto negaba su participación, por ejemplo, en un atentado en Guecho en 1994.
¿Declararme inocente? El hecho de que se me juzgue de algo que ocurrió hace 27 años, aparte de anacrónico, me parece que muestra una justicia vengativa.
Justificando todavía el uso de la violencia. La verdad es que ponen estas palabras de Amboto los pelos de punta. A alguien que ha estado matando y que se permite el lujo de cuestionar la justicia. Gaica Fernández es doctor en Historia Contemporánea, es responsable de investigación en el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Gaica, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando.
Nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué había o qué hay, porque muchos son presos y están en la cárcel, qué había en la cabeza de un etarra? ¿Cambió el perfil desde el comienzo hasta los últimos años?
La respuesta fácil, ¿no?, que es la que a veces nos sale impulsivamente, es pensar que los etarras eran psicópatas, que estaban locos, que actuaban sin empatía, pero por desgracia los estudios psicológicos indican que no es así, que no son personas que están perturbadas, sino que son personas que eligen hacer lo que hacen. Evidentemente lo hacen impulsadas por una ideología extremista, un discurso del odio, un nacionalismo muy fuerte y un desprecio a la vida humana, pero no están locos, y eso es lo importante, porque si sabemos que no están locos, sino que en unas circunstancias concretas un perfil determinado puede optar por la violencia, podemos hacer algo para evitar que haya algo parecido en el futuro, ¿no? Si fuese simplemente psicópatas, pues no tendríamos mucho que hacer ya. Y no podríamos quitar dentro de las setas.
O sea, no hay una enfermedad mental, hay una plena conciencia de lo que se está haciendo. Desde el inicio, en los años 60, hasta la última ETA, cambia mucho, digamos, el perfil, porque los primeros etarras pues eran más bien gente estudiada o relativamente estudiada, y no sé si eso se mantiene en el tiempo.
Claro, como bien dices, hay ciertos cambios y hay ciertas cosas que permanecen. Lo que permanece siempre, ¿no?, que son hombres. O sea, son varones muy jóvenes, entre 20 y 23 años aproximadamente cuando entran en ETA. Suelen estar solteros, no tienen hijos, no tienen cargas familiares. Es cierto que con el tiempo empieza a haber una pequeña minoría de mujeres, pero lo cierto es que son siempre muy poquitas y sobre todo en posiciones subalternas, digamos, ¿no? Estar en una organización machista. Hasta los años 90 no hay mujeres, digamos, que tienen un papel, pero siempre son una minoría. ¿Qué cambia, no? Pues como muy bien has dicho, la primera generación de etarras, los fundadores, los que están en los años 60, son estudiantes universitarios, tienen más cultura. Son sobre todo de presencia de vizcaína, de clase media. Más adelante, pues ya empezamos a ver que este perfil va evolucionando a trabajadores, ¿no? Bajan de nivel académico también, aunque no son trabajadores desempleados, normalmente son trabajadores con empleo, trabajadores medios, de clase media-baja, digamos, que no hay una vinculación, como a veces ha hecho, entre pobreza y violencia.
Ya.
Y en cuanto a proveniencia geográfica, esto es muy llamativo, porque las provincias vascas, la más poblada con muchísima diferencia es Vizcaya.
Sí.
Y sin embargo, la provincia de la que proceden la mayor parte de los etarras es Guipúzcoa.
Ya.
¿No? Esto es significativo, ¿no? Guipúzcoa es la provincia más euskaldún, más vascoparlante, y la que tiene más peso el nacionalismo vasco. Y por tanto no es casualidad que sea precisamente guipuzcoanos la mayoría de los etarras.
O sea,
y luego hay un pequeño colectivo de etarras, que quizás algunos llamen atención, que han nacido fuera del País Vasco y de Navarra.
Así.
Alrededor de un 6-7% de los etarras han nacido en otras partes de España.
Gaizka, decías antes, los etarras no son psicópatas, o sea, tienen, digamos, un sistema de pensamiento. O sea, ¿y cuál es la construcción mental que justificaba esta barbarie, y cuál es la construcción mental que hace que muchos de ellos sigan siendo una especie de piña cuando están en la cárcel?
Está claro que su doctrina es el nacionalismo vasco más radical, más extremista. Es una doctrina que les aísla perfectamente la realidad histórica, y lo que les dice es que Euskadi era una nación independiente, feliz y armoniosa en el pasado. En algún momento de la historia, España, que es un estado ajeno, fascista y oscuro, nos conquistó a los vascos y nos hizo pues una especie de colonia, ¿no? Como habían sido las colonias de África ya sea en el siglo XIX. Entonces, desde su punto de vista, hay una serie de levantamientos a lo largo de la historia, pues, por ejemplo, los carlistas o los guerras civil, y estos, los etarras, se ven como el último eslabón de la cadena, ¿no? Vamos a continuar esta lucha por la independencia eterna que tenemos, esta guerra, este conflicto, lo llaman ellos, contra los españoles, que no ha acabado y no acabará hasta que no derrotemos a España, porque hay que recordar que los etarras no terminó su guerra con la muerte de Franco, ni con la democracia, ni para muchos termina ahora, ¿no? Lo importante para ellos es derrotar al enemigo, derrotar a España, y por tanto conseguir la independencia, que ha sido siempre su objetivo final.
En tu libro Héroes heterodoxos y traidores analizas la historia de ETA político-militar, de los polismilis, de los milis. Yo tengo la sensación que ETA es un movimiento terrorista con pocos disidentes. Bueno, entre otra cosa, porque hay algunos disidentes como yo, y es que a los que le acaban pegando un tiro. ¿Es cierto que hay pocos disidentes? ¿Por qué consiguen tener tan prietas las filas?
Pues curiosamente, como bien indicas, en los años 80-90 hay pocos disidentes, pero si nos fijamos un poco más atrás en el tiempo, los años 70, sí hay bastantes, ¿no? En los años 60 hay bastantes rupturas dentro de ETA, que tienen que ver con lo ideológico, ¿no? Pues cuando se mezcla el marxismo con el nacionalismo, es como el agua al aceite, hay cosas que no funcionan ahí a nivel doctrinal y sufre escisiones. La primera escisión grande es Eta Berri, lo que va a ser luego el movimiento comunista, hacer que se crea uno de los grandes partidos de extrema izquierda de España y tiene como origen ETA. La segunda escisión es Eta Sexta, que luego también va a dar lugar a la Liga Comunista Revolucionaria, también otro gran partido trotskista. En estos dos casos son por cuestiones de izquierda a derecha, ¿no? Izquierda, nacionalismo, rompen por cuestiones doctrinales. La siguiente gran ruptura va a ser la de los polimilis y los milis en el 74, después del atentado de la cafetería Rolando en Madrid, que provocaba 13 víctimas mortales, y aquí ya no hay ideología. Aquí lo que hay es diferencias estratégicas. Ya. ETA militar, que es la que ha durado hasta 2018, aunque perdió el apellido militar, pero es ETA militar.
Sí.
Ellos quieren apostar solo por la violencia, es decir, solo cometer atentados terroristas, y ETA político militar apuesta por combinar violencia y política. Recordemos que los polimilis duran hasta el 82. El 82 se disuelven después de un pacto con UCD y desde el 82 hasta nuestros días prácticamente solo hay una ETA, ¿no? ETA militar o ETA seca. Y ya, como bien dices, esta ETA, la ETA de ETA militar, trata de una manera muy drástica a cualquier posible disidente, ¿no? A Yuyes le matan, pero matan a Miguel Solao, matan unos cuantos disidentes más, acusándoles de todo tipo, de acordar con la policía, de quedarse el dinero de los atracos, de hablar demasiado, bueno, hay una serie de cosas. Hay asesinatos o hay también a gente que les echan, ¿no?, del colectivo, y eso provoca que hasta los años 2000 entrados, hasta 2003, 2004, cuando ETA ya está muy débil, no se alcen voces críticas dentro de ETA ni de su entorno. O sea, ni siquiera en lo que es Ribatasuna ni alrededores, ¿no? Tienen miedo.
Por miedo, dices. Se consigue tener las filas prietas por miedo. Kaika, gracias por haber estado con nosotros, porque ahora desde arriba quieren hacer una memoria democrática. Pues hagamos memoria de verdad de lo que era ETA, de lo que eran, de quiénes eran los terroristas, de cómo funcionaban, y hagámoslo con gente que sabe, que ha estudiado, como Kaika Fernández. Kaika, buenas tardes, gracias.
Gracias a ti por traerme a la COPE. Muchas gracias, Fernando.
Aquí viene Fornas.
Aquí estoy.
Con un mensaje de la Mutua.
Por supuesto, porque puede que a ti también te lo haya contado un compañero de trabajo, que a su padre como al tuyo pues le han subido el precio de su seguro, y que llamó a su antigua compañía y le dijo dos cositas. La primera, le ha subido a mi padre el precio del seguro, y la segunda, que yo me traigo a la Mutua. Tráetelo tú también a la Mutua, porque además con cualquiera de tus seguros le bajarán su precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy estamos recogiendo tus relatos sobre las picaduras de verano. Fornas, ¿qué nos dicen los oyentes?
Bueno, pues, Fernando, hay pinchazos que traumatizan y no precisamente el que te hace el bicho.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí, cuando tenía 6 años, me picaron 2 bichas el mismo día. La primera, una abeja en la frente mientras me estaba columpiando. Y la segunda, una enfermera que de la reacción alérgica pues me tuvo que poner un urbasón ahí donde la espalda pierde su nombre. Ya. Así que lo recuerdo como uno de los días más angustiantes de mi vida. Un saludo.
Vamos a ver. Además, dicen que duele muchísimo ese pinchazo.
Vamos a ver.
Yo me negué a que me lo pusieran también.
¿Tú te negaste que te pusieran un urbasón?
A mí me picó algo en la frente. Que tú has visto. Es que no sé lo que es, porque era algo muy raro. ¿Tú sabes quién es el monigote este de la película El Señor de los Anillos, Gollum, este tan feo?
Eso no es un monigote, hombre. No.
Es que no sé cómo
no
definirlo.
Metamos la pata con los personajes del Señor de los Anillos.
Un algo que no sé definir ahora mismo. Pues evolucioné a ese personaje, Fernando.
Pero este oyente ha dicho, fue una abeja.
Una abeja.
No me creo yo que tenga capacidad de distinguir el sexo de las abejas, o un abejo. Y luego la pobre enfermera poniéndole urbasón. Lo que hizo fue, bueno, aliviarle la situación. Que nos manden los oyentes historias de picaduras, ¿a qué teléfono?
Venga, por favor, el 607-1506-02.
Bueno, enseguida vamos a hablar de una cuestión que en España nos interesa mucho. En España hablamos de árabes en general, o sea, a una persona que es de Marruecos la llamamos árabe, no es árabe. A una persona de Argelia la llamamos también árabe, no, es magrebí. En sentido neto, los árabes son los que viven en la península arábiga, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes. Por cierto, que ha estado Biden por ahí restableciendo relaciones con esos países para poder comprar petróleo barato. Esos países, que además son los grandes patrocinadores del islamismo político, del llamado salafismo, que es una interpretación muy rigurosa del Islam, cada vez tienen más influencia en Europa. Vamos enseguida a analizar, a hablar con una persona que sabe mucho de esto para que nos explique, bueno, cómo, en qué consiste esa influencia de los países árabes en Europa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en el Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
en el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este otoño comienza el Mundial de Fútbol en Qatar. Qatar es uno de los países del Golfo, además con una política muy curiosa. Por ejemplo, en la expansión de una cierta interpretación del Islam vinculada a los hermanos musulmanes, que son un grupo que ya tiene muchos años y que, bueno, fomenta posiciones integristas. Los países del Golfo compran equipos de fútbol, los países del Golfo están bastante presentes en Europa. Esto lo ha estudiado con detalle Florentino Portero. De hecho, hace unas semanas editó un libro precisamente dedicado a esto. Florentino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fernando. Un placer estar con usted.
Empecemos por el Mundial de Qatar. ¿Qué significa Qatar, digamos, en el mundo de la influencia árabe en Europa?
Qatar es un país muy pequeño, con una población muy, muy pequeñita. Esa población vive sobre una bolsa de gas gigantesca. Como decía hace un momento, Qatar está en la tradición de una interpretación del Islam muy, muy, muy tradicional. Tiene vínculos con los hermanos musulmanes, tiene vínculos con estados musulmanes, digamos, de posición muy, muy radical. Al mismo tiempo que hace todo esto, hay tres bases norteamericanas en suelo de Qatar, una de ellas dedicada a inteligencia, es decir, que juega a la intermediación. Qatar necesita estar cerca de Occidente porque teme lo que está ocurriendo en Oriente, pero al mismo tiempo su visión del Islam no es muy del gusto nuestro. Por lo tanto, lo que intenta es establecer vínculos de carácter estratégico por el cual ellos puedan ser fuertes aquí y nosotros, digamos, disculpemos algunos comportamientos cataríes que son más que discutibles.
Te lo pregunto de forma directa, sin anestesia. Vamos a ver, ¿hay que temer la creciente presencia de inversiones, no solo cataríes, ahí está Emiratos, ahí está la propia Arabia Saudí, en Europa? ¿Detrás del dinero del Golfo viene algo más?
Detrás del dinero, venga de donde venga, viene algo más. Puede ser de China, puede ser de Rusia, puede ser de muchos sitios. Uno de los problemas de nuestro tiempo es que el concepto clásico de soberanía se está deshaciendo. Porque el Estado ya no es la última instancia en el proceso de toma de decisión. Cuando dependemos de Google o de Microsoft, cuando dependemos de Qatar o de Arabia Saudí, quiere decir que no somos 100% soberanos, que retenemos el derecho a la soberanía, pero cuando queremos ejercerlo ya está cuestionado. Por lo tanto, sí, cuando un Estado invierte en empresas que son críticas para nosotros, que son estratégicas, ese Estado está cuestionando el hipotético ejercicio de la soberanía en un momento determinado. Qatar lo está haciendo y lo está haciendo con criterio, lo hace con visión, lo hace con estrategia.
Pero hay un proyecto, por ejemplo, de el Islam que ya está presente en Europa entre en la órbita del Golfo, o sea, es decir, en España hay 2 millones de musulmanes. Los cataríes, los saudíes quieren que esos musulmanes entren en su órbita, por ejemplo.
El mundo árabe islámico se caracteriza por su profunda y estructural división.
Ajá.
Entonces, pensar que hay una visión árabe sobre Europa es imposible.
Ya.
Están a matar entre ellos. Están a matar los cataríes y los saudíes, por poner un ejemplo.
Los Emiratos con Qatar también.
Emiratos con Qatar, los marroquíes con los argelinos, los argelinos con los egipcios. Por lo tanto, una única visión, no. Ahora, un conjunto de visiones no siempre muy distintas unas de otras, sí. Si los cataríes son amigos de los hermanos musulmanes, los saudíes lo fueron, y de qué manera, pero ahora están a matar.
Ya.
Ahora se llevan muy bien los saudíes con los marroquíes, no siempre fue así.
Ya.
Cuando los saudíes apoyaban a los islamistas, para los marroquíes Arabia Saudí era un problema muy serio.
Ya, pero ahora está el acuerdo a este Abraham.
Lo que sigue ahí es la percepción de que en Europa la población musulmana está creciendo y va a seguir creciendo, básicamente porque nosotros, los que no somos musulmanes, hemos dejado de reproducirnos, no Ajá. tenemos mucho interés en el futuro. Entonces, estas potencias tratan de pastorear, de guiar a esa comunidad musulmana, pero no siempre se ponen de acuerdo sobre cómo.
Decías, el dinero viene siempre con una concepción detrás. El gas es dinero líquido. ¿Es un riesgo comprarle mucho gas a Qatar?
Es un riesgo depender de otros.
Ajá.
En estos momentos, Qatar es una solución, no es un problema. Igual que Argelia es una solución, no es un problema. Pero la vida es cambio. No sabemos dónde va a estar Qatar dentro de 5 años. ¿Qué cosas van a ocurrir en el estrecho de Hormuz que pueden afectar? Por lo tanto, cualquier estado sensato lo que hará, sobre todo, es garantizarse la propia generación de energía. Si no al 100%, por lo menos un 8% muy elevado. Y el resto, tener mucho cuidado de dónde lo puedo adquirir, qué margen de maniobra tengo.
Nos has contado que los países del Golfo tienen una estrategia detrás de su dinero en Europa, estrategia que no está concordada. Vamos al Magreb. ¿Hay también una cierta estrategia de la presencia marroquí en España, de la presencia argelina, que están entre ellos, digamos, enfrentados?
Marruecos tiene una población importante en España y en Europa. Marruecos considera que alguien que procede de Marruecos siempre será marroquí.
Ajá.
Es una cosa muy importante.
¿La segunda generación también?
Y la tercera y la cuarta.
Ajá.
Y por lo tanto, Marruecos tiene la obligación de garantizar la cohesión de esa población para que nunca dejen de ser marroquíes. En el entorno de Monarca existe un consejo, que son más importantes que los ministerios, precisamente para ocuparse de los marroquíes que no están en territorio. Marruecos nos ha dado a entender que ellos pueden resolvernos el problema del islamismo,
uh-huh.
precisamente controlando a la población musulmana marroquí o en general magrebí en su territorio. Evidentemente esto no es una cosa que nos produzca mucha ilusión.
Ya.
O sea, que un estado distinto, otro estado, se inmiscuya
en la política religiosa de otro país.
En la política
país.
Religiosa y en el fondo social de nuestro país, no es una cosa que nos entusiasme. Pensemos lo que pensemos, Marruecos hará todo lo posible para estar muy presente y controlar y dirigir a esa población. Dentro de esa dirección está el que no dejen de ser como son. Dicho de otra manera, eso de la integración relativa.
No hay mucha integración entre los marroquíes.
Hay una, vamos a ver, cada marroquí, cada árabe, cada musulmán es un
tiene
individuo
historia, claro.
que tiene su historia y toma sus decisiones. Y los hay que se han integrado perfectamente y los hay que no se han integrado ni un centímetro.
Ya.
Tenemos toda la gama. Lo importante es entender que para un estado como Marruecos la plena integración implicaría renunciar a la marroquinidad en su sentido más profundo y por lo tanto no son entusiastas.
Ahora que te escuchaba me acordaba de que en algún momento se han traído imanes marroquíes para formar a la población musulmana que hay en España. Con la garantía de que esos imanes pues no van a ser yihadistas, integristas. ¿Esa solución te gusta?
Ahora, ese camino tiene dos veredas. Tenemos imanes que vienen de Marruecos, huidos de Marruecos, porque la policía de Marruecos los persigue y los maltrata, porque son islamistas.
Ya.
Y nosotros les damos cobijo. Y se hacen fuertes en nuestra comunidad. Al mismo tiempo tenemos la otra versión, y es el imán más próximo al régimen y que por lo tanto está siguiendo no ya solo una interpretación del Islam, sino sobre todo una interpretación de cómo debe ser la comunidad musulmana española. Las dos formas me preocupan por razones muy distintas.
Ya. No puedo dejar de preguntarte por lo que ha sucedido en los últimos meses, ¿eh? ¿Es mejor ser socio de Marruecos, mejor ser socio de Argelia o mejor estar como estábamos antes, sin definirnos claramente, tratando con los dos?
España, como Estado, y sobre todo España desde la democracia, ha tenido muy claro este es un trabajo, digamos, profundo de la diplomacia española, que España no puede tener una política exterior hacia Argelia o hacia Marruecos, sino hacia el Magreb en su conjunto.
Ajá.
Porque el Magreb está profundamente dividido, estaba en un estado prebélico, cuando no bélico. Nosotros tenemos intereses en Marruecos y tenemos intereses en Argelia, por lo tanto, a nosotros lo que nos toca es mantener un equilibrio. Dentro de ese equilibrio podemos intermediar, es decir, finalmente podemos ser útiles a los dos. Quien debería hacerlo es Francia, pero ambas potencias, Marruecos y Argelia, tienen difíciles, por históricas, relaciones con Francia. Nosotros nos hemos beneficiado de ese proceso, de ese problema francés, y hemos gestionado el equilibrio durante mucho tiempo con inteligencia y en beneficio de todas las partes. Lo que ha ocurrido recientemente es que no desde la diplomacia, sino desde la política, a espaldas del Ministerio de Asuntos Exteriores, a espaldas de la carrera de nuestros profesionales, un jefe de gobierno ha tomado una decisión que nadie entiende. Porque no conocemos el porqué. Digamos, hay distintas interpretaciones, desde la estulticia hasta el chantaje, pasando por una gama de grises. Yo no puedo decir cuál es, bueno, porque es que no tengo ese dato.
Difícilmente se puede decir cuál es, ¿no?
No tenemos una explicación coherente para tamaña estupidez.
Bueno, pues este apasionante tema está desarrollado con mucho más detalle en un libro muy interesante que se llama La influencia de los países árabes en Europa, del que Florentino Portero es el coordinador. Gracias, Florentino, como siempre aprendemos mucho contigo.
Don Fernando, es un placer.
Se esperaba que el Banco Central Europeo subiera los tipos un 0,25%. Esto se llama un cuartillo de punto, por primera vez en 11 años, cambiando la tendencia, porque la inflación en la zona euro está por encima del 8%. Pero ha llegado la sorpresa, porque la subida ha sido de medio punto, es decir, se encarece más el precio del dinero.
We decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points.
Bueno, pues ese es el momento en el que Christine Lagarde, la gobernadora del Banco Central Europeo, anunciaba esa subida de los tipos de interés. Vamos a ver si entendemos por qué lo ha hecho, qué consecuencias tiene, qué va a afectar, cómo va a afectar esto a nuestros bolsillos. Raimon Torres es director de Coyuntura Económica Internacional de Funcas. Raimon, gracias por estar con nosotros una vez más.
Hola, Fernando, buenas tardes, un placer.
¿Por qué ha tomado una decisión tan drástica el Banco Central Europeo, tan agresiva? Esperábamos un 0,25 y tenemos un 0,50. ¿Lo ve muy mal con la inflación el Banco Central Europeo para tomar esta decisión?
Sí, sí, en parte sí, tiene que ver con la inflación. Es muy preocupante la situación, ha sido, en los datos, los últimos datos han sido peores, una inflación superior al 8%. En la eurozona han sido peores de lo que se anticipaba, pero sobre todo ese incremento un poco adicional, ¿no? De ese extra un cuarto de punto y ha sido medio punto, es como un precio a pagar para que el BCE instaure un mecanismo antifragmentación, que en plata significa un dispositivo para controlar las primas de riesgo, y que los países más endeudados pues tengan todavía una especie de respaldo del BCE, ¿no? Es algo que nos beneficia. Y los halcones han pedido, los países más austeros han pedido que en la contraparte fuera un incremento adicional de tipos de interés.
O sea, vamos a ver, la subida del 0,50 es la concesión que se le hace a los países más tradicionalmente contrarios a la inflación, que están en el norte, a cambio de ese mecanismo que permite comprar deuda de los países del sur. Eso que nos estás explicando, ¿no?
Exactamente, y entonces este es un mecanismo que, bueno, se acaba de anunciar esta misma tarde y permite a BCE comprar potencialmente de manera ilimitada deuda de países que se vienen atacados por ataques especulativos, ¿no? Es decir, que los mercados pues exigen primas de riesgo, como ya vimos, por ejemplo, en 2011-2012, ¿no? Exageradas, y entonces el BCE, sin decir cuál es el umbral de lo que es exagerado y lo que no es exagerado, se muestra, digamos, dispuesto a intervenir de manera ilimitada Es decir, es un dispositivo muy muy potente,
sí,
para ayudar a esos países, pero con condiciones, por supuesto. Es decir, ya, que en caso de utilizarse ese mecanismo, se impondría una serie de condiciones, entre otras, que bueno, que el país vaya en la dirección de una senda presupuestaria razonable.
Raymond, con esta subida del precio del dinero, bueno, pues hay menos dinero en circulación. Y una economía como la nuestra, vosotros mismos, quiero recordar que habéis presentado un informe sobre la posibilidad de que haya una recesión técnica a final de este año y a comienzos del que viene. Claro, con esta situación de precio del dinero más alta, ¿no se enfría mucho la economía, sobre todo la nuestra, la española?
Bueno, esto puede afectar efectivamente pues directamente el bolsillo de las familias que están endeudadas, por ejemplo, que tienen una hipoteca tipo variable,
sí,
encarece la hipoteca, pero yo creo que no mucho, porque esto ya estaba descontado.
Ajá.
Es decir, el Euribor ya bueno, superaba el 1%, ¿no? En días, en las últimas semanas,
sí, sí,
cuando estaba en negativo no hace mucho tiempo, lo recordarás, ¿no? Seguramente,
sí, sí, sí,
a principios del año pasado estábamos en menos 0,5%. Por lo tanto, bueno, ya el mercado se había ajustado, por tanto, las familias ya habían notado ese encarecimiento, igual para las empresas. Por supuesto, esto tiene un cierto impacto porque resta aún más poder adquisitivo, ¿no?, con respecto a la inflación, pero bueno, es que tenemos más inflación, entonces es inevitable,
yeah,
subir los tipos de interés, porque si no lo hubiera hecho el BCE, aparte de que algunos países se hubieran opuesto, ¿no?, a la inacción, pues lo que hubiera pasado sencillamente, bueno, hubiera caído el euro con respecto al dólar,
yeah,
y el dólar es la moneda en la que pagamos el petróleo y muchísimas materias primas, y por tanto hubiéramos tenido mucha más inflación. Entonces yo creo que era necesario hacer algo. Yo creo que es bueno que sea paulatino, ¿no? Ese ajuste tiene que ser gradual para evitar efectivamente que afecte sobremanera la economía, el consumo, la inversión, y por tanto tengamos todavía más desaceleración.
O sea, cuando dices paulatino, dices que va a haber más subida de tipos, o sea, que no se van a quedar ahí. ¿Hasta dónde pueden llegar?
Claro, esa es la gran pregunta. Normalmente la idea es que llegan hasta el momento en que los tipos empiezan a incidir de manera significativa,
sí,
en la economía, ¿no? Algún tipo de hay empresas que seguramente van a tener muchísima dificultad, ¿no? Pero son empresas zombie, ¿no?, como se dice, ¿no?
Yeah.
Y hay personas que no van a poder acceder al crédito porque están ya muy justas desde el punto de vista del presupuesto, pero aparte de eso, que es algo que ya se anticipa, efectivamente hay un umbral a partir del cual incrementos adicionales de tipo de interés pueden sencillamente hacer descarrilar el poco crecimiento que tenemos todavía, ¿no?
Ajá.
Y entonces, bueno, pues por eso procede el Banco Central Europeo de manera gradual, porque tampoco,
ya,
sabe el Banco Central Europeo dónde está ese umbral, y va a depender muchísimo del país, ¿no? Hay países que están en peor situación, como Italia, por ejemplo, sobre todo tras la dimisión de Draghi,
sí,
o incluso Alemania, que se enfrenta a un corte de suministro ruso, que va a ser seguramente también gradual, ¿no? Putin está utilizando de manera muy malvada, ¿no?, el cierre del grifo del gas, ¿no? Es decir, no es total, es parcial,
ya.
Tanto no pueden llenar las reservas. Estamos en esa situación tan tan complicada.
Raymond, una última cuestión. Claro, a los que tienen un crédito, a los que tienen deuda, esta decisión les encarece más la deuda. Pero a los inversores les ayuda, quiero decir. Teníamos una inflación mensual del 10%. Tener el dinero en el banco servía para poco, porque no podía contrarrestar, o sea, la retribución de los depósitos no estaba, ni está, ni estará seguramente, al 8%. Pero vamos a ver cómo suben el rendimiento de los productos financieros, de los depósitos en los bancos, que hace mucho tiempo que no nos dan nada por ellos.
Claro, bueno, eso puede ser uno de los pocos efectos positivos, ¿no?, de esta medida, que por otra parte responde a una situación excepcional de inflación, ¿no?, que es inevitable, como decía, ¿no? Pero efectivamente puede haber, se pueden presentar ocasiones interesantes de inversión, ¿no?, sobre todo en bonos, porque van a rendir más a partir de ahora. Ya está el bono, por ejemplo, español a 10 años en 2,5%, ¿no? Los depósitos bancarios, bueno, esto ya va a depender, ¿no?, de si los propios bancos ofrecen remuneraciones más interesantes. En este momento es prácticamente cero para todo el mundo, ¿no? Incluso los bancos cobraban una penalización por depósitos muy amplios, porque los bancos se enfrentaban a su vez a tipos de interés,
claro,
negativos en sus excesos de liquidez en el BCE. bueno, al menos eso, bueno, eso ya. No, eso ya se va a acabar y por tanto posiblemente haya también una ligera remuneración ya. Además, ¿no? Adicional.
Raimon, gracias por haber estado con nosotros. El dinero es más caro, pero nos has dado la buena noticia de que ha sido a cambio de que se articule bien ese mecanismo antifragmentación que permitirá que el Banco Central Europeo compre deuda de los países del sur, o sea, la nuestra, sin que la prima de riesgo llegue a niveles preocupantes. Pues nos das una buena noticia.
Eso es lo más importante, sí.
Pues nos quedamos con lo importante y con lo positivo. Gracias, Raimon.
Muy bien, gracias, Fernando. Buenas tardes.
¿Tú eres inversora o deudora, Fornas?
Yo inversora.
¿Tú eres inversora?
Yo no tengo nada.
¿No tienes deudas o no tienes deudas?
No, intento no tener, la verdad.
Intento no tener.
Bueno, con mis padres tengo una deuda muy grande.
Una deuda eterna.
Aquí para que me escuchen.
De cariño y de afecto.
Por supuesto.
Otra cosa es si hay algo más por ahí. Oye, vamos a ver, estamos contando, los oyentes están contando las picaduras de verano, cómo han sufrido los ataques de la vida salvaje. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues este no llegó a picadura, pero el susto se lo llevó.
Pues mira, íbamos con el coche y iba mi tía jugando con un colgante y era por la noche y teníamos las ventanas abiertas en verano. Y después de media hora está jugando con el colgante, dice, qué raro. Dice, si yo no llevaba ningún colgante. Enciende la luz y tenía un escarabajo de esos volados.
¡Madre! Pegado al cuello,
de color rojo, que mira, si me llega a pasar a mí, me muero directamente.
Y estuvo jugando con el escarabajo.
Pero
no le picó.
No le picó. Bueno, yo no sé si los escarabajos pican, pero a mí me da un algo verme eso ahí puesto.
Un escarabajo pacífico.
Pues bueno, sí, pues sí.
Sabes tú que en el antiguo Egipto el escarabajo era un motivo de decoración.
Exacto, eso es cierto.
Sí.
Mira, oye, esta mujer ha sido elegida.
A lo mejor algún oyente nos puede explicar el significado de los escarabajos en el antiguo Egipto, que yo desde luego lo desconozco.
Bueno, y Fernando, me da cuenta que los insectos tienen preferencia por ciertas partes del cuerpo y yo para eso sí que necesito explicación.
Estar en una piscina en verano por esta fecha y bueno, por esto de las circunstancias que suelen haber avispas y tal, de repente mencionada pareja empieza a gritar, empieza a saltar, parecía un saltamonte, parecía que vamos, que tenían los pies un muelle. Y es que concretamente al estar poniéndose la crema y estar agachada, una avispa la había picado en la parte más noble de que puede tener una persona. Así que aquello fue un espectáculo.
Bueno, es verdad, sí, sí. Es verdad que ha habido ya varios oyentes que nos han contado que les ha picado algo en Sálvase que la parte. Yo creo que, fíjate, que esto no es que los bichos tengan una preferencia, yo creo que es un sesgo narrativo.
¿Sí?
Me explico. Esto es un puro ejercicio de memoria democrática. A ti te pica una mosca o un tábano, no sé, en una mano. Bueno, pues se te olvida.
Se te acaba olvidando con los años.
Pero ¿sabes? Si te pica
la parte noble,
ahí se queda. Entonces, es un sesgo narrativo. O sea, la memoria selecciona y claro, recuerda perfectamente a aquel momento dolorosísimo. Y luego, yo supongo que también hay elementos psicológicos, ¿no? Cuando uno se siente, digamos, vulnerable de esta manera, al recibir un picotazo ahí, pues digo que es memoria selectiva.
Tienes totalmente la razón.
Es sesgo de la memoria.
Tienes totalmente la razón. ¿Cómo algo tan pequeño puede hacer tanto daño?
Es un
madre
sesgo
mía
de la memoria.
Sí. Y bueno, Fernando, esto podría servir para historia de terror.
Yo tengo una casita en el campo, que está cerca del río Guadiana. Cuando se pone el sol, no vienen 2, 3, 4, 100 mosquitos, vienen nubes de mosquitos alrededor de la casita, donde tenemos que salir corriendo. Las picaduras traspasan pantalones vaqueros, traspasan camisas, traspasan, no son mosquitos, son animales con espadas y con alfileres, yo creo.
Bueno, porque traspase un mosquito, un pantalón vaquero, ya es mucho traspasar.
¿Eh? No, si es que es verdad que hay veces que parecen que lleven espadas, pero que es que dice que al lado de su casa se forman nubes de mosquitos y hay una nube de mosquitos y me falta mundo para correr también.
Sí.
No, que te dejan.
A mí ya lo he explicado yo alguna tarde aquí, yo no tengo especial miedo ni problemas con los mosquitos. Hay gente que compra una pastillita que se pone...
Como la de la citronela, ¿no?
No, esto no sé lo que es.
¿La pastillita esa?
No, es un enchufe que lleva una pastilla.
Vale. Y, es que se hace de todo ya.
Se acaban, no sé si muriendo o cansando los mosquitos. En mi caso, los mosquitos, pero yo creo que me picó a mí alguna vez, ¿cómo lo has dicho tú que se llama? ¿El pez?
El pez araña.
El pez araña, porque estaba yo en una playa del norte... iba a meterme en el agua y en efecto algo me picó que no sé lo que era.
Al instante la planta el pie.
Y duele muchísimo.
Duele muchísimo, eso es horrible. Y además, duele. Como no te deja nada, no puedes sacar, o sea, no te pueden sacar nada, poner crema, no, eso se te tiene que pasar. Pero yo lo recuerdo como si se me estuviese clavando todo el rato una aguja constante en la planta del pie, Fernando, peor que un picotazo de medusa.
Sí, no, hay cosas que duelen mucho. A mí la medusa no me suele afectar mucho, es verdad que hace tiempo que no me pica.
Las invoques.
Bueno, luego la medusa tiene una solución que se pone una crema, yo no sé si es cortisona, o sea, lo que es que si te la pones pronto, pero no sufres mucho. Bueno, que nos cuenten los oyentes sus historias de picaduras.
Venga, en el 607-150602. Tómalo, tómalo.
Estamos hablando durante toda la semana de la cuestión de los incendios. Seguimos con ello.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que digas sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Si te gusta la carne tanto como nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Cuando vas a elegir un seguro, imagínate tu coche en la peor de las tormentas. ¿Crees que todos responden igual?
¡Fernando Alonso, lo tienes claro!
Elige Mapfre, ahora con hasta 2 meses gratis por buena conducción. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mapfre.es.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.